Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Yo soy Gaiska y al otro lado del micrófono en su casa tengo a mi Player 2, Aitor Marañón. Hola Aitor.
Hola Gaiska, ¿qué tal?
Por último, pero no menos importante, a los mandos de la grabación de este programa está Íñigo, arrachaldeón Íñigo.
No se te corta nada la voz ni nada de nada, oye, vamos a tener una grabación estupenda. Pero nada, tiremos para adelante porque ya sabemos cómo...
Estamos en nuestra casa cada uno, esto es comprensible, ¿qué más esperas? Esto tengo wifi, haciendo... madre mía. De la NASA.
Alguno tiene una conexión de Somalia, por lo menos.
En fin, y menos
de la NASA con ironía, este podcast, ¿sabes?
Yo tengo el micrófono casi en la boca porque según Íñigo hablo bajo, no lo entiendo ya, esto no sé qué pasa aquí.
El público lo comprende, estamos en nuestra casa, los medios son los que hay, no tengo 800 cables LAN para conectarlo a todo, el wifi tampoco es que sea muy bueno y somos cuatro, así que, mira, es lo que hay, es lo que toca.
Pues bueno, pues vamos a comenzar.
Así que, ¿no? He explicado todo esto, vamos para adelante.
Pues comenzamos con la primera noticia del día, y es que un hacker roba un código de la tarjeta gráfica de la nueva Xbox Series X y pide alrededor de unos 100 millones de dólares para no filtrarlo. Según la propia la gente de Microsoft, este código no funciona en nada, o sea, no significa nada, no va a restar competitividad a la consola frente a la nueva también salida de su archienemigo llamado PlayStation 5. Y es que el hacker lo publicó en GitHub, que es una página donde la gente suele publicar diferentes códigos, que también fue... Es una de las principales páginas donde los hackers publican códigos malware y que supuso, y que además AMD, es decir, la empresa que se dedica a todo el sistema de la creación de la Xbox, se puso en contacto con Gizmo para que directamente eliminara este post de este usuario, el cual ya, como he dicho antes, pedía 100 millones de dólares. Y no solo la única noticia de hackers que tenemos en el día de hoy, sino que también el Team Fortress 2 y el CSGO, incluso Warzone, han sufrido varios ataques de hackers simultáneos, lo cual quiere decir que o es el mejor momento para aprovechar porque no hay nadie en el trabajo debido a la cuarentena, o dos, la gente se aburre mucho en su casa y dice, ¿qué voy a hacer hoy? Pues me hago un café por la mañana, me hago un zumito y me pongo a hackear un juego entero como CSGO, así y demás. Además, recomiendo mucho también, voy a decirlo, que la gente vea los comentarios del código del Team Fortress 2, porque es maravilloso. Igual no entendéis el código mucha gente, pero vi los comentarios y es como, no sé por qué cojones craquea esto, pero como me la suda, lo voy a dejar porque funciona. Es maravilloso.
Yo tengo que apostillar dos cosas. Bueno, a sumarme a tu petición de que la gente vea el código, porque es... pero obsceno, es una cosa terrible. Pero en GitHub, o sea,
yo hago códigos así, pero es que joder, es que luego lo borro, coño, porque luego no puedo presentarlo.
A ver, comentar el código está bien, ¿vale? Comentas, pones esto peta, así que esto es un apaño.
Sí,
¿vale?
Pero luego lo borras. O sea, luego, no sé, yo hago comentarios en el código de Prince de, oye, aquí peta. En plan, me cago en mi puta madre, ¿por qué petas? Y si funciona es como, se queda en el código. Pero es que luego digo, vale, ya ahora funciona. Vamos a borrarlo porque sí. No quiero que el usuario vea que este código tenga un aquí peta.
Eso es.
Pero es que la gente lo tiene pensado como los comentarios son para mí, ¿sabes? Para yo entender. Sí, sí, y luego sí. Cuando lo publican, sí, ¿sabes? Ya. Pasan de todo.
A ver, pero que luego este código en sí, en teoría no deberías acceder a un código privado, ¿sabes? A no ser que te lo hackeen, como en este caso.
Claro.
No sé. ¿Qué opinas, Gaiska, de estos?
No, perdón.
Íñigo tiene algo que decir.
Yo tengo otro tema pendiente, que es, has dicho que GitHub es una plataforma donde se publica mucho malware, que no te digo que no, pero GitHub es principalmente la plataforma donde se publica mucho código abierto y donde hay muchos proyectos muy interesantes, sí, de código abierto.
Es como que, pero es que es el código abierto el... No te digo, pero el 70% de gente que sube un código a GitHub, no, 70% no, pero mucho, pero igual, es como, ¿dónde publico un código malo? Aquí.
Hombre,
es lo
sí.
Es a lo que me refiero.
Claro,
igual porque... me he explicado un poco mal, pero es como, la plataforma donde se suele subir los códigos de malware es GitHub.
Claro,
por ejemplo, sí, pero
¿por qué es gratis?
Es porque es libre.
Porque es libre, eso es.
Sí, pero porque que no es libre. Es, a fin de cuentas, refiero, GitHub, refiero, junto con Stack Overflow, te salva de mucha.
Sí, pero me refiero a que no es una fuente de código, que es como, no es una, no está dentro de la deep web, ¿sabes? Que es una web abierta a todos, que es una web súper abierta a nivel de comunidad, y que es de donde la gente, para, en vez de publicarlo pues en la deep web, lo que sea, lo sube aquí.
Sí, sí.
Porque,
sí,
por ejemplo, me acuerdo ataques masivos que hubo a varias empresas a través de código malware, que no sé si era el Fantasma o el Tortuga, no me acuerdo cómo se llamaba, que además fueron a través de un servidor de Minecraft, me acuerdo. Todo ese código y cómo hacer poder hackear todo eso está en GitHub, ¿sabes?
Sí,
es lo que me refiero.
Al final en GitHub hay de todo, bueno y malo, hay de
sí,
todo.
Sí, por eso. Te vas a encontrar un código de cómo hacer una presentación de PowerPoint preciosa y te vas a encontrar un código de cómo llegar al Pentágono. Ya depende de lo que busques y del FBI guy, el señor del FBI, que te dirá, en plan, ¿cuál esto? No deberías buscarlo, ¿eh? ¿Cómo entrar al Pentágono? No sé, ¿tú qué opinas de tanto ciberterrorismo, para llamarlo de alguna manera, a estos ataques?
Pues mira, yo es, madre mía, es que yo vi, no sé si habéis visto vosotros el vídeo ya, pero hay un vídeo rondando por las redes de un tío que está explicando, ah, tal, los franceses hicieron no sé qué en los primeros días del confinamiento, en Italia hicieron no sé qué, explicando cómo va la gente. Y luego se pone a decir, en España, el primer día ya teníamos teatros en los balcones, música, una réplica uno por uno de la Tierra en Minecraft. O sea, entiéndeme, los españoles somos muy tirados para adelante en ese sentido. Y es como, en cuanto te aburres, madre mía, ya está.
Pero qué españoles.
Es que tiene que ver, porque ni siquiera...
Pues porque ahora han salido todos los hackers, ahora han salido todos. Sí, siempre ha habido hackers, siempre ha habido todo. Pero que te salgan hackeado el Team Fortress 2, el CSGO, el Warzone... la nueva Xbox, si no ha salido todavía, no sé, es muy potente todo.
A ver, pero eso es porque
entonces,
la gente se aburre.
Yo sé que cuando
mucho,
la gente se aburre,
pero,
cuando la gente se aburre pasan muchas cosas.
Pero
no, y no lo todas tienen por qué ser buenas.
No, pero no
lo
sé.
Yo creo que más que un tema de aburrimiento, ya, esos españoles ha sido un comentario que no sé ni qué decir aquello. Pero lo que me refiero es que yo creo que más que un tema de que la gente se aburre, es un tema de que ahora mismo la mayoría de empresas son más vulnerables porque no pueden tener acceso a la matriz, o sea, a su empresa, ¿sabes? Porque tienen que hacer teletrabajo. Entonces es como, ahora es el momento.
Hombre,
para...
pero lo tienes todo en internet, es el siglo XXI, año 2020.
Ya, sí, pero no es lo mismo, tío. No puedes tener acceso a los servidores. O sea, tú tienes acceso a servidores online, pero no...
Íñigo, confirmamos que no puedes tener acceso a los servidores, el que está creando un servidor.
A ver.
En el YouTube de Euskal Digital.
He dicho que puedes tener acceso, pero que no es lo mismo a tener acceso físico directamente desde,
hombre, eso
desde tu casa. Pues es lo que me refiero.
No, y también es cierto que no es lo mismo controlar la seguridad tanto personal, individual de un grupo, como de los propios servidores y del código que se maneja y tal, cuando todos están en una oficina, que cuando están fuera, porque al final teletrabajando, pues cada uno tenemos que tener acceso a nuestros recursos y tal, y un día pues te dejas una pestaña de navegador abierta que no debes o alguna historia de estas, y si tienes algún bichillo en tu ordenador, pues la cosa termina así. Entonces no es que el tema es que la seguridad en el teletrabajo es muy complicada de gestionar, y es mucho más fácil gestionar a las personas y a sus recursos informáticos en persona.
Entonces, bueno, confirmamos que de repente se nos puede caer el wifi porque han hackeado Movistar.
No, de verdad que conspiranoias tienes en la cabeza, muchacho.
Ya te digo.
Yo muchísimas, lo dudabas.
Entre los españoles y esto, estás tú que sal de casa un poco, aunque sea lo que se vete a por el pan.
Sal de casa un poco.
Saca el perro.
Me cago en tu vida.
Saca el perro que no tengas.
No, sí tiene.
Uy,
sí
que
tiene perro.
No tenga. Uy, que no tenga.
Pues saca el perro, coño. Pero
¿qué crees que hago?
Deja de pensar en estas conspiranoicas.
Oye,
o sea, me dices a mí que no me haga mis conspiranoias cuando la gente está hackeando juegos enteros y creando un mundo uno por uno de la Tierra en Minecraft.
Oye, y muy bien que está lo del mundo uno por uno, y muy bien que está el Minecraft, que yo lo acabo de recuperar, y menuda maravilla. Me estoy pasando horas muertas.
¿Y no has llegado ni siquiera? ¿Has llegado a ver Minecraft en DRTX?
Lo he visto en un vídeo, ha sido maravilloso, maravilloso. Luego ha sido
no como... ocupa, tío. Es maravilloso porque no ocupa nada.
Sí, luego lo que he pensado es, bueno, a ver, la gracia del Minecraft es que son bloques así feos.
Sí, pero siguen siendo bloques, pero me refiero es que es un nivel de textura y de sombra que es como...
pero yo prefiero pero que
Minecraft
sean bloques.
Minecraft es un juego que de por sí está hecho para meterle shaders y para meterle mods. O sea, Minecraft está hecho para eso.
No es lo mismo un shader que lo que te da el RTX, tú. O sea, no. En Minecraft, en su puta vida ha habido espejos. Con RTX ha habido espejos. O sea, literalmente, aunque a la gente le cueste decirlo, diría que es un Minecraft 2 tranquilamente.
¿Yo? Porque
es lo mismo, ¿eh? Pero...
Ah, ¿pero qué? ¿Es un nuevo Minecraft?
No.
No, es un Minecraft que ahora tira de RTX, de NVIDIA, y es como... Tú lo ves y dices, por el nivel de texturas y por el nivel de cómo está hecho, dices, es que no es lo mismo. O sea, es completamente diferente.
Yo sigo votando por los bloques feos en Minecraft, porque tienen su gracia. Por cierto...
No, tú, es que sí, eso es una puta maravilla.
No tienes criterio, Héctor Marañón, no tienes criterio. Pero yo quería...
Me gusta el minimalista, coño, pero es que me haces eso para construir y digo, es que te compro antes el RTX que otra cosa, joder.
Yo os voy a decir una cosa sobre el RTX. Bueno, las RTX son una gama concreta de tarjetas gráficas de NVIDIA, ¿vale? Entonces...
Que cuestan una barbaridad.
Sí, que son un poquillo caras. Y han sacado también últimamente una función que han hecho como un programa nuevo para hacer cancelación de audio con las tarjetas gráficas. O sea, en plan de cancelación de ruido, perdón, que lo he dicho mal. En plan de lo que...
Si cancelas el audio mal.
Pues en plan de lo que la gráfica está utilizando así, que lo tiene por ahí libre, te lo utiliza para coger una voz, como la que puede ser la mía, y quitar todos los sonidos de por detrás. Incluso puedes estar golpeando un martillo al lado del micrófono y no suena. Es muy curioso, no suena tan bien como si
estuvieses... Si tienes pasta, estás tardado en comerte una RTX.
Sí, por favor.
Sí.
A ver, tampoco es que una maravilla el sistema este, porque se nota que está filtrado y tal, pero bueno, oye, está muy bien. Para esta gente streamer que no tiene criterio ninguno sobre el sonido, pues oye, para adelante.
Efectivamente.
En fin, ¿algún hackeo más? Mira. Que tengamos que comentar.
No, de momento no.
Pues de momento no.
Pues voy a proceder aquí, a poner la música entonces.
De aquí a una semana igual tenemos, un FIFA o algo, alguna de estas cosas. Pero de momento solo shooters.
Muy bien.
Bueno, estás atentos a Twitter.
Y una Xbox entera, pero...
Bueno, ahora tenemos otra noticia de cancelación por este nuestro querido virus, que yo creo que Aitor, la primera sí que va a afectar un poco, pero la segunda no. De hecho, incluso se va a alegrar de la segunda. Se cancelan The Last of Us 2 y Iron Man VR. Se retrasan indefinidamente por el coronavirus. La primera característica que he puesto ha sido directamente, única y exclusivamente, para darle mano a Aitor. O sea, son exclusivos de PlayStation 4.
A ver, también te digo que The Last of Us tiene los días contados como exclusivo, ¿eh?
Ahí el dato. Empezamos ahí a picarle donde le duele.
No, porque sinceramente que Iron Man sea exclusivo de PlayStation me la trae el bailo. No,
¿qué es posible? Lo que he dicho, básicamente.
O sea, Iron Man exclusivo, me voy a llorar, estoy llorando, ya no puedes jugar a esa maravilla. Y The Last of Us, pues ya ves tú. The Last of Us tiene los días contados para no ser exclusivo, también te digo. O sea, si Red Redemption no es exclusivo ya, si Death Stranding tampoco va a ser exclusivo, The Last of Us, dale, igual ahora no, pero dale que acabe la pandemia un mes. Para 2021 estoy convencido al 200% de que The Last of Us, por lo menos el 1, dejará de ser exclusivo de Play.
Apuntadlo, oyentes, todos ahora mismo en un papel. Y hablamos en enero del año que viene.
A ver.
Bueno, como ya hemos dicho antes, se retrasan indefinidamente, o sea que no hay fecha de estreno. Y como dato decimos que estaban planeados para el 29 y 15 de mayo, respectivamente. El 15 de mayo el Iron Man y el 29 The Last of Us. Un ejemplo que tenemos que poner es que, por ejemplo, el Ghost of Tsushima, que está planeado para el 26 de junio, no se ha visto afectado. Ya comentaremos por qué, si técnicamente están muy cerca. PlayStation ha afirmado también en un tuit que logísticamente la crisis global está impidiéndoles ofrecer la experiencia de lanzamiento que sus jugadores merecen. Por otro lado, Naughty Dog espera que el retraso no sea muy largo. Y ND ha explicado que casi han terminado con el desarrollo de The Last of Us 2. Así que, sabiendo esto, yo te pregunto, Aitor, si casi han terminado con el desarrollo de The Last of Us 2 y no todo el mundo está en un ERTE o está haciendo teletrabajo o está en su casa, ¿por qué no lo sacan en la fecha?
Porque tú puedes decir que The Last of Us 2 está casi terminado, que igual te está mintiendo una trola del 20. O sea, tampoco... No sabemos cómo está el desarrollo real hasta que no... O sea, si no estás dentro, lo que quiero decir. The Last of Us 2 puede que debería estar casi terminado por las fechas de entrega, pero igual ahora ha habido un problema, igual ahora no tienen que contactar demasiado. O sea, por mucho que tú pienses con el teletrabajo, al ser una cosa de videojuegos, que es todo el rato ordenadores y después estar en tu casa... Realizar este tipo de juegos desde casa es muy, muy, muy complicado y es tremendamente complicado el no estar reunido, el no tener juntas unidas. Entonces, ahora mismo, además, la gente no se va a gastar, no hay, o sea, o lo pagas o compras en tienda o no lo vas a vender. Entonces, si lo tienes que vender en tienda, tienes que ajustar tu precio. Yo creo que el retraso significa, uno es básicamente por no poder venderlo en tienda, por mucho que la gente diga que ahora solo compra en físico, las ventas en tienda son de las mayores, los que más dinero da a estas empresas, porque básicamente obtiene más beneficio con las ventas físicas. Y después, aunque esté terminado, hace falta mucho beta tester, hace falta muchas cosas, y hacerlo de esta manera, en puerto de trabajo, es tremendamente complicado. Y más teniendo en cuenta que es un juego triple A. Entonces, ¿se retrasará? Sí. ¿Se retrasará mucho? No. Probablemente para cuando acabemos el confinamiento o cuando acabe un poco la pandemia global, este juego ya habrá salido. O sea, en cuanto nos dejen un poco volver a tiendas más o menos con normalidad o abran tiendas ya específicas, estoy seguro de que al de una semana, dos, quizás un mes, ya habrá salido el juego, la verdad.
Vale, pues te voy a dar dos datos. Y me dices tú a ver qué te parece, diferentes videojuegos. Y es que teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado de que el Ghost of Tsushima no se ha visto afectado, pero estos dos sí, el Final Fantasy VII Remake ya se ha comenzado a distribuir físicamente en diversos países, entre ellos España. Y el Resident Evil 3 Remake no retrasa su lanzamiento en formato digital, a pesar de que reconocen que puede haber problemas en su estreno en tiendas físicas en Europa. ¿Qué diferencia esto del resto?
Porque no es lo mismo el que tú lo tienes en tienda física, porque, o sea, es básicamente estrategia de marketing de cada empresa. O sea, el equipo de Last of Us ha decidido que no les sale rentable sacarlo en físico, pues igual a ellos no les sale rentable, entonces van a esperar. Por ejemplo, los Final Fantasy, lo que has comentado, fue un poco antes de casi toda la pandemia global, así que es verdad que fue entre medias, pero fue antes, entonces no han salido del todo. Pero por ejemplo, el de Last of Us 2 es en plena, digamos. Entonces, es un poco también estrategia de cada equipo y de cada persona cómo quiere sacar al mercado su juego, ¿vale? Entonces, Final Fantasy decidió hacerlo así, les ha salido rentable. Sí, ¿podría haber salido más rentable? Tal vez. Y casi todas las copias físicas son distribuidas desde el propio Japón, pero, por ejemplo, hay casos de que en Japón directamente la Switch ya no se vende.
No se vende la Switch en Japón.
Ya no. Y se venden ciertos.
Pues si estábamos modelos... el mes pasado diciendo que había habido una compra masiva de Ring Fit Adventure.
Ese es el problema. Que la compra masiva ha derivado en una producción masiva y esa producción masiva es demasiado arriesgada para los trabajadores. Entonces Japón ha decidido que se paraliza un poco. No sé hasta qué punto está ahora mismo porque las informaciones, o sea, tampoco tengo muy claro, pero la información es controvertida. Pero digamos que la comercialización de algunos tipos específicos de Switch, por ejemplo, han parado en la producción. Entonces, es lo que te digo. El equipo depende de cuánto quieran arriesgarse, de cómo quieran establecer un protocolo de marketing. Y ahora mismo, casi no creo, de cierta manera, que ningún exclusivo de Play, sobre todo exclusivos, saque ningún físico de aquí a, por lo menos, pues eso, el final del confinamiento mínimo.
Vale. Y ahora yo te hago una pregunta a ti. Si tú estuvieses en esta situación, tú como desarrollador de videojuegos... Sí. Digamos así. Si tú estuvieses en esta situación, ¿qué harías?
Pues...
¿Cómo te lo plantearías?
Yo no sacaría el juego.
¿No lo sacarías? ¿Ni digital ni físico?
No. Porque ahora mismo... Porque ahora mismo, aunque la gente diga que ahora mismo es el mejor apunte para el tema de jugar, porque la gente es como está más en casa, tira más de consola, tira más de juegos, tira más de PC, es bastante difícil ahora mismo la competitividad con diferentes juegos, porque están sacando muchas cosas. Entonces, viendo cómo está el panorama de que no puedo sacar ventas físicas, no puedo sacar ningún tipo de merchandising, no puedo sacar ningún tipo de nada, o sea, no puedo sacar nada salvo mi juego en físico, sabiendo el coste que igual me ha derivado la producción de este juego, que en el caso de igual, por ejemplo, de Last of Us 2 es muchísima, no me sale rentable sacarlo solo en físico sin tener que sacar nada más. Y además, si lo saco ahora en físico, de aquí a un mes la gente lo habrá jugado, rejugado y se habrá cansado de él, porque The Last of Us 2 no tiene un modo VR, no, o sea, no, modo online, perdón, no tiene una, no es un juego que se juegue muchísimo. O sea, no es un juego que juegas una vez, dos veces y te gusta mucho, pero poco más. Entonces, todos los productos que derives de esto, todas las cosas que saques a través de este juego no se van a vender.
Saldrán tarde,
eso es. Entonces, por eso yo no lo vendería hasta por lo menos después del confinamiento. Sí que es verdad que lo que haría yo, si fuese desarrollador de The Last of Us 2 o de cualquier otro juego que su intención es sacar en estas fechas, sería sacar pequeñas pinceladas para empezar un poco a llegar a beta testers o llegar a cualquier tipo de gente que me diga, oye, ¿qué tal está este juego? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Por qué? Que me den cualquier tipo de feedback para poder cambiar mi juego. Y de esa manera yo, así, lo que puedo conseguir es que al final consiga el mejor producto posible de aquí a cuando acabe toda la pandemia.
Madre mía, ¿por qué no te ha contratado nadie todavía? O sea, ¿para marketing vas?
Porque todavía no acabo de estudiar, por ejemplo.
Da igual. Presidente.
Para año un presidente. Vamos a crear un canal de Twitch de voz que se llame Marañón Presidente.
No, por Dios.
Bueno, si te parece, pasamos a la siguiente noticia.
Bien, perfecto.
Que esta le va a interesar a Íñigo.
Sí, esta es de Millennials, ¿no? Porque, no, sí, de Millennials. Esta es de Millennials.
¿De qué me
bueno,
llamando,
pues metemos
tú,
música.
Payaso. Vamos a ver.
Bueno, ya empezamos. Ala. Metemos música y pasamos a noticia.
Commandos tendrá un nuevo videojuego 14 años después del lanzamiento de la última entrega.
¡Qué bonito!
Es un juego desarrollado por Claymore Game Studios, estudio interno de Calypso Media Group, la productora es conocida por juegos como Tropico 6, un juegazo, desde aquí también lo recomiendo, y básicamente se ha dedicado a desarrollar Commandos. O sea, este estudio básicamente ha desarrollado Commandos. El primero fue Commandos Behind the Enemies del 98, el año que yo nací, ¡ojo! Es el juego de mi año. Está la mierda. Y el último comando es el del 2006, que es el que más jugado yo. Y recientemente lanzaron el Commandos 2, el remasterizado, el de la edición de 2006, pero que tuvo cierta polémica porque no incluía elementos nazis, como por ejemplo podían ser las banderas durante la Segunda Guerra Mundial. Commandos 2, el juego de mi... Adolescencia, ¿no? Pero niñez, adolescencia.
No, empecemos por el Commandos original, disculpa. Que Commandos.
Es que el original no. Bueno, el original.
Íñigo,
sí,
el programa tiene que durar una hora, ¿eh?
Sí, sí, sí. Te lo recuerdo yo a ti. Commandos, el original, lo desarrolló una empresa española que se llamaba Piro Studios, y que aquello era como una maravilla de la técnica en 1998. ¿Se imaginaba?
A ver, Commandos es de los juegos. Es el padre, digamos. Bueno, el padre igual, ¿no? Ahora estoy mirando el triple porque tampoco tengo tanta memoria. Pero es el padre de todos estos juegos. Por ejemplo, yo diría que tú consideras que Commandos, es que tampoco sé las fechas, pero sería el padre de Age of Empires.
No, porque Age of Empires yo creo que es como algo anterior. Pero vamos.
¿Me va a mirar?
En cualquier caso, sí que tenía un estilo como muy marcado, una visión así como subjetiva, en tercera persona, y aérea, en tercera persona, y era como muy... O sea, yo tengo como grabado un escenario en el que estabas en un control fronterizo y tenías que ir por ahí. Cada personaje tenía una habilidad distinta. ¿Os acordáis del juego este que probamos en el Fan & Sirius del Relevo Studios, en el que cada personaje tenía un rol distinto y una habilidad distinta y tenías que utilizar a todos para completar las misiones? No me acuerdo del nombre, pero muy del estilo. Y joder, pues es un juego que tuvo su historia. Pero aparte de ser un desarrollo español, pero también es un juego que en su momento tuvo, lo que habéis comentado, mucha más libertad que ahora.
Confirmamos el nombre del juego, Treasure Rangers.
¿Treasure Rangers? ¿Qué juego?
Treasure Rangers.
El de la Fan & Sirius que has dicho tú.
Ah, el Treasure Rangers, sí.
Acabo de descubrir algo buscando una cosa del comando. Acabo de descubrir algo que me ha encantado. ¿Sí? Y es que podemos jugar al comando desde el propio navegador.
Anda, ¿hay una versión para navegador? ¡Qué guapo!
Sí, se recomienda. Es una versión gratuita en HTML5. Básicamente es que puedes jugar desde cualquier navegador, aunque es recomendable Chrome, la verdad, para HTML5, porque lo demás tira un poco mal. Y creo que es básicamente el comando original, por lo que estoy viendo en esto. Voy a intentar jugar un poco ahora, mientras
hablamos. Danos un nombre de la web para los oyentes también.
Si buscas comando Behind the Enemy Lines Online o HTML5, te saldrá.
Sí. Pues la verdad es
buscar comando 5 Behind the Enemy Lines, que es el primero. Desde el principio, o sea, desde... desde esto, así que...
Pues eso, la verdad es que a mí fue un juego que hay que decir que no lo jugué yo, porque yo siempre los juegos los veía jugar a otros, pero me gustó mucho y tenía muy muy lo suyo. Y si hay una
lamentablemente edición... acabo de ver que lo han cancelado, ya que le han tirado el juego por copyright.
Ah, bueno, claro, sí. Esto sigue teniendo copyright, ¿sabes?
Sí, pero pensaba que era una versión de que habían sacado los propios de estos, pero veo que ha sido un chaval que se ha convertido el juego a HTML5, lo cual
vale,
es...
Vale, y ahora vamos a hacer una cosa. Para los chavales de 15 años o inferior como yo,
sí,
que no han jugado este juego porque nacieron un año antes de que saliera la última entrega, o dos en mi caso, comentadme de qué va, cuál es la mecánica y las cosas.
Yo te cuento.
Vale, espera. Vamos a hacerlo para que lo entienda. ¿Tú has jugado al Call of Duty? Pregunta obvia, pero lo voy a hacer.
¿Qué hace esa pregunta?
Obvia. Ya, pues alguno no ha ido el podcast y empieza desde atrás adelante. Yo por acaso la pregunto.
Vale, chavales. Para Aitor soy el niño del Call of Duty, ¿vale? Bien. ¿Os ha quedado claro? Sí, suficiente. Sí, no lo lleváis oyendo 8 programas. Este es el noveno. Bien.
Vale, pues imagínate los... Es que tampoco los has jugado porque es demasiado... Ay, es demasiado pequeño.
Es que soy muy joven. Es que Aitor pretende que haya jugado todos los juegos cuando tengo 15 años,
pero pensaba que había jugado a los primeros Call of Duty, pero me estoy dando cuenta que tampoco.
Yo te lo puedo explicar de
algún remaster, sí. Algunos sí, pero...
¿Al 2 has jugado?
Si te refieres a Black Ops...
No, así. Antes de Black Ops.
¿Modern Warfare?
Antes.
El 2.
No. Modern Warfare no, 2. Call of Duty, 2. A secas.
Dios de mi vida, no.
Yo te puedo explicar.
Yo me he rendido.
Se lo puedo explicar de una manera muy fácil. Es como mezclar el Call of Duty con el FIFA, ¿vale? O sea, tiene el mismo rollo de cámara que el FIFA, vista aérea, pero tú lo que tienes que hacer es completar misiones, algunas así muy de pistoleo y otras un poco más tácticas, ¿vale? Y lo del sí. Treasure Rangers venía porque en vez de controlar un solo personaje, controlas a varios. El juego original eran 20 misiones. Y habitualmente en todas ellas tenías que utilizar a más de un personaje, ibas desbloqueando. Creo que al principio tenías dos y luego ibas desbloqueando más para completar las misiones. La historia va un poco del rollo de vamos a matar a Hitler y vencer al nazismo, ¿vale? Y eran pues eso, misiones de pues inspiradas en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, toma ya.
Los pues, malos oye, eran los
nazis. No tiene mala pinta. Lo que no sé es por qué me lo comparas con un FIFA.
Por la cámara, por la vista.
Por la cámara, porque es en vez de ser tercera persona, es como desde arriba. Es como
¿Nunca has visto los primeros juegos?
He jugado a un juego para la PlayStation 2 de ese estilo, sí, sé lo que dices.
O sea, desde
que es prácticamente imposible de controlar correctamente.
Tú.
Yo porque soy un millennial.
Claro, tú que dices que Minecraft en el móvil es complicado.
Es que Minecraft en el móvil no porque sea complicado, sino porque Minecraft lo que tiene es muchos botones. O sea, tienes que darle a muchos botones para hacer muchas cosas, porque tienes muchas cosas que hacer.
¿Qué dice, señor?
Si yo soy sobrino de 4 años.
Tiene muchos controles. ¿Cómo quieres que te lo diga? Tiene muchos controles. Puedes hacer muchas cosas en Minecraft. Entonces, en un móvil se reduce muchísimo eso.
No.
¿Pero de qué?
Claro que sí. O
sea, ¿cómo que muchos controles? A ver, colega, yo estoy jugando a Minecraft, pero...
¿Vas a pelearte con el Ender Dragon en móvil? ¡No!
Hombre, al Ender Dragon, ¿qué tienes que hacer? ¿Lanzarle flechitas? No me jodas.
Al Ender... Con una cama puedes hacerlo. Solo tienes que lanzar flechas.
Con una
cama. Vas con una cama al Ender y ya está. Con agua. Es que solo es con agua. Si sabes jugar a Minecraft, puedes perfectamente pasarte el Ender Dragon con en el móvil. O sea, tampoco es tan complicado.
Permíteme decirte una cosa, Aitor, y es que lo he buscado. O sea, el Commandos, el último Commandos es de 2006 y pretendes que haya jugado al Call of Duty 2, que es de un año antes.
Yo qué sé, pues he dicho que... Por eso me he plantado a mí mismo y digo, no lo he jugado al Call of Duty 2. No ha llegado.
De verdad.
Sigue siendo demasiado bebé.
Esto a mí todavía me queda muy atrás. Esto me queda a mí muy atrás. Sí, no llego aquí porque no había ni nacido, tío. ¿Qué esperabas?
Te queda muy grande. Eso es así.
Coño, yo el Commandos tampoco había... Bueno, sí, nací ese año y lo he jugado al Commandos, Behind the Lines, ¿sabes?
Pero por lo menos naciste ese año. Yo nací 6 más tarde.
Y he jugado a juegos antes que naciera yo.
Bueno, que ya sabemos que sois todos puto jóvenes y que dais puto asco,
¿vale? Íñigo es el único boomer aquí.
A ver, Íñigo, que tú jugases en las cavernas no quiere decir que los demás seamos jóvenes, ¿vale?
Os voy a censurar ahora mismo poniéndoos música, que lo sepáis.
Y tenemos otra noticia así importante en medio del confinamiento, que se está cancelando todo, se está retrasando todo. Pues tenemos nuevo mando de PlayStation 5 confirmado. No se va a llamar DualShock, se va a llamar DualSense. Supongo que por el tema de lo que vamos a comentar más adelante. Va a ser el diseño en su mayoría, va a ser blanco con ciertas partes negras, lo cual la verdad es que no entiendo. Siempre ha sido negro, ahora de repente pasa a ser blanco. Va a tener el botón Create, sustituyendo al botón Share, que como se verá en un futuro, digamos que va a ser más que para Share, que es compartir, digamos que será como más para el tema de streaming y tal. Es por lo menos lo que tenemos, algo de la información que tenemos. El objetivo de esto, transmitir una mayor cantidad de sensaciones al jugador de este nuevo mando, por eso también el cambio del nombre. Según Sony, la retroalimentación háptica nos permitirá sentir en nuestras manos lo que vemos en la pantalla. Que sí que es verdad que incluso ya en la PlayStation 4, la vibración, ciertos sonidos incluso que emite el mando, las luces que te ponen, sí que están hechas para que tú sientas un poco... lo que está pasando en el juego, para que tengas un feedback de lo que está pasando en el juego. Pero aquí están intentando que sea todavía mayor. Va a tener diferentes niveles de resistencia en los gatillos, en los gatillos L2 y R2, al igual que están los teclados mecánicos, para tener mayor precisión y también mayor funcionalidad. El mando además cuenta con un micrófono, esto sí que me ha dejado loco, cuenta con un micrófono incorporado para no tener necesidad de utilizar auriculares. Yo ya sé que el mando tiene sonido, porque el mando emite sonido, pero que le pongas un micrófono, porque la cosa también será que alcance tiene ese micrófono. O sea, tú normalmente un micrófono te lo pones delante de la boca para hablar y para que se te oiga solo a ti, no se oigan ruidos de fondo. Pero si lo tienes en el mando, que lo tienes en las manos aproximadamente a medio metro de la boca o más, yo no sé, y hay gente que lo tiene debajo de una mesa, o sea, yo...
Bueno,
ya no sabría qué mirar.
Pero utilizas la cancelación de ruido de NVIDIA RTX y ya está.
Sí, pero que
ya, pero si cancelas el ruido vas a estar demasiado lejos, o sea, te va a cancelar hasta tu voz.
Tienes que tener una cancelación de ruido bastante, bastante guapa, ¿no?
O sea, es que o te lo pones arriba, como veo mucha gente que lo hace, que lo tiene a 10 centímetros o a 5 centímetros de la boca, pero es que yo sé que hay mucha gente que no tiene espacio y tal, y tiene la pantalla encima de la mesa y tiene el mando debajo de la mesa.
Que es un mando, tío. Que no es... O sea, que...
Tiene... O sea, es que eso es, no es un micrófono que te lo pongas
a ver qué micrófono tiene eso.
Tengo miedo, tengo mucho miedo.
A saber.
Aparte, la característica barra de luz trasera pasa a ser dos tiras de luz a los lados del panel táctil, que me gusta mucho, porque hay veces incluso que por reflejo de pantalla y tal, incluso no te deja ver correctamente. Y como en el DualShock 4, la batería se mantiene interna en el mando y es recargable. Y por lo que sabemos, un poco más duradera. Que no es que dure poco ahora mismo, pero sí que es verdad que si tiras durante mucho rato, hay sobre todo gente, youtubers, streamers y tal, que muchas veces tienen que poner a cargar el mando en medio de partida. Así que, habiendo comentado todo esto, Aitor, que eres el técnico, ¿algo importante?
A ver, voy a hacer una pregunta, aunque me temo la respuesta, y de esto depende mi futuro en este podcast. ¿Has visto Dragon Ball?
No.
Vale. Se va.
Íñigo, cancela todo, vámonos.
Venga, yo quito la música. ¿Apaga? Estoy ya hasta aquí. Venga, hasta luego, ¿eh?
Vale, tú Íñigo sí, ¿no?
No mucho, pero sí, tengo cierta base de conocimiento sobre Dragon Ball.
¿A la fusión Gotenks has llegado?
Algo así, sí.
¿A la fusión?
Sí.
Vale, pues este mando es la fusión entre uno de Play y uno de Xbox.
Confirmo.
Una fusión. Yo lo he repetido varias veces, pero me gustan más los mandos de Xbox.
Pero nunca he entendido por qué.
Por agarre, simplemente. Porque me... Tengo un... O sea, por...
Pero el gatillo arriba...
Me gusta más. No sé, es por... A ver, lo del gatillo tampoco... O sea, el gatillo...
O sea, gatillo no, perdón, joystick.
El joystick arriba, no, pues... Tampoco, o sea, te acostumbras a eso. O sea, es que no... O sea, no me gusta abajo. Lo prefiero arriba porque...
El diseño, no sé, me parece menos ergonómico. Es como menos... O sea, es más difícil de agarrar.
Prefiero yo estar arriba porque al estar a la altura de los botones, para mí es más cómodo que tener que estar una diagonal. O sea, si está en paralelo, me gusta más. O sea, que eso también depende de gusto. Pero es que tú ves eso y dices, es que es lo... Es que es un hijo bastardo entre un mando de... Porque tiene el tamaño y la ergonomía de uno de Xbox.
Efectivamente.
Tiene... El sistema de botones y de cómo está diseñado como uno de Play. Entonces, no entiendo este cambio tan brusco de mando, tío. Porque es que es como, o sea...
Yo sé que entiendo lo del tema de lo de que te dé más feedback el juego, pero no sé.
Sí, pero sí, a ver, eso está claro. Pero para empezar, la cruceta la veo súper pequeña. O sea, la cruceta es enana. Luego... El sistema, o sea, el pedazo troncho que hay entre, o sea, lo que es en la pantalla, el modo táctil es de para encender el mando que está en la Play 4, ¿sabes lo que te digo? Lo que está en medio, lo que está encima de los joysticks.
Sí.
Es enorme para lo que es.
Es excesivamente grande, ahora que me fijo.
Sí.
Es que...
Es excesivamente grande.
Por ejemplo, yo he visto gente que se planteaba eso con un modo, como un modo táctil. Digo, vale, esto te lo compro. O sea, un modo para controlar la esto en plan como si fuese una tablet. Ahí te lo compro. Pero aún así, me parece un mando. Lo del micrófono, habría que verlo. O sea, me parece un
mando. El micrófono me da muchísimo miedo.
Sé que la gente no lo va a usar, ¿eh?
Yo la pega que le veo, así viendo las imágenes y tal, es efectivamente la cruceta izquierda es enanísima.
Es muy pequeña para acertar en medio de un juego a darle rápido.
Mi pulgar es el tamaño entero casi de la cruceta, tío. Pues, o sea, prácticamente. Si pones el pulgar en el medio, es en medio.
Hombre, es que tú también tienes las manos un poco agrandadas, ¿no?
Yo tengo manos pequeñas, Íñigo. Y aún así.
Que no. Pero bueno.
Te apuesto lo que quieres hacer. Yo tengo unas manos enanas y te lo voy a demostrar. En el momento exacto en el que nos volvamos a ver, te voy a demostrar que tengo las manos enanas. Que mis manos son pequeñísimas.
Me parece correcto. A ver si es pronto. Pero bueno, aparte de eso.
A mí me encanta ver después de las filtraciones cómo las filtraciones son falsas. Es súper gracioso porque estás viendo falsos mandos de PlayStation 5 constantemente. Sí. De hecho, la tercera imagen de Google, si buscas mando PlayStation 5, es falsa.
Sí. No, y aparte de eso, los joysticks, yo creo que la posición de los joysticks, como antes no estaban incluidos en ese cuerpo, sino que estaban un poquito más separados, era un poquito más baja, pero también un poco más cercana a los. Al donde irían los pulgares naturalmente. No sé, yo lo veo.
Sí, es que lo veo demasiado. O sea, veo que ha intentado copiar la ergonomía de un mando de Xbox pero como no quieren copiar demasiado, han mantenido la jerarquía de los botones de los que tienen el Play 5, lo cual hace que sea realmente incómodo. Pues claro, porque tú, en los mandos de Play 5 normalmente son tan pequeños que digamos que se mantiene esa ergonomía de los pulgares, como bien has dicho, Íñigo. Pero claro, en este caso es tan grande el mando, que están tan alejados, que al final va a resultar incómodo.
Sí, sí, sí.
O sea, supongo que será cosa de acostumbrarse, tío, pero me parece que es como... Uf. Me parece una versión china de alguna consola normal, ¿sabes?
Todo es cosa de acostumbrarse.
A mí me parece también, pero... que los botones están muy separados, ¿no? Unos de otros.
Sí, también es verdad.
¿Podrían aumentarles el tamaño y acercarlos más?
No, si te das cuenta, los mandos de Play tampoco están tan separados, ¿eh? O sea, los mandos de Play normalmente sí que suelen estar bastante separados.
Puedo confirmar ahora mismo.
Como ejemplo, comparado con...
Con el de la 4.
Sí. O sea, si tú ves el de la 4, tampoco están tan separados.
No, sí que es verdad que se parece mucho, pero sí que está algo más. Por lo menos algo más.
Sí, pero tampoco están mal. O sea, te parece que están más separados porque son más pequeños. Ahora que me fijo.
Y porque el mando es más grande.
Claro.
A fin de cuentas, por la ergonomía es más.
O sea, la proporción de distancia entre los mandos es la misma. Pero los botones para mí son más pequeños. Y que esté el Start ahí y el Select ahí. Estoy seguro de que el 80% de la gente, cuando empieza a jugar a la Play 5, va a pulsar sin querer el Select y el Start 30.000 veces.
¿Por qué? Si no están... Bueno, sí, claro, están cerca de los botones.
Joder.
Están muy cerca de los botones.
Dale un triángulo arriba, que se te escape un poco el dedo con el pulgar de arriba del triángulo, o sea, del triángulo, y mira lo que pasa. Y lo mismo
es
te digo.
Ese diseño de toques negros abajo, que supongo además que estará curvado, no. No, sí, no me convence para nada.
Eso es de Xbox, ¿eh? Los de Xbox lo tienen de abajo curvado y a mí me gusta.
Sí, pero Xbox
más.
Sabe hacerlo bien, porque Xbox te pone... aquí sí, Xbox te pone el joystick arriba y entonces a las flechas y a esos botones no te afecta.
Claro.
Pero PlayStation habría que ver, ¿eh? A la salida.
Yo tengo dos mandos de Xbox para mi PC. Bueno, uno es de PC en más general, otro sí que es de Xbox. Y ya te digo, lo de abajo me gusta más. O sea, me parece más cómodo. Pero aún así me parece que... por cómo está hecho, tío... O sea, es como, no me gusta nada el mando. O sea, sé que en cuanto lo juegue me va a resultar súper incómodo jugarlo.
Yo discrepo mucho contigo con lo del mando de Xbox, porque aquello de tener, y la Nintendo Switch tiene la disposición de los joysticks igual, tenerlos asimétricos me horroriza, pero me horroriza muchísimo.
¿Pero asimétricos a qué te refieres exactamente? O sea, ¿a que estén a la misma distancia o
a la misma altura? Quiero decir, como los de Play, horizontal, ¿vale? Tienes uno y justo al lado el otro. Y si los tienes
Xbox no los tiene así.
¿Cómo que? Claro, por eso te digo que el tenerlos uno arriba y otro abajo no me convence. Y la Switch los tiene igual. Cuando pones los dos Joy-Cons en el mandito este, sí, estás con un joystick arriba y con otro abajo.
También es eso, empezar porque el mando de Switch de por sí no es que sea muy... O sea, el mejor mando, sinceramente, que yo opino que ha hecho Nintendo es el de la Wii U.
¿De la Wii U? ¿Qué dice, señora?
Porque se asemeja más a un mando.
Mentira, el de la GameCube de toda la vida, o el de la N64.
Vale. Si tiramos a lo más viejo, sí. Hombre, pero tirando a lo más reciente, yo creo que el mejor mando que ha hecho Nintendo en el último tiempo, por lo menos, es el de la Wii U.
No, mentira, el de la Wii.
El de la Wii fue una genialidad. O sea, una cosa.
El de la Wii, los dos. O sea, la barra, digamos, el normal.
Sí. El Joy-Con. Sí.
O sea, eso es. Los dos mandos eran brutales, eso quiere decir.
Sí, pero el hecho de que estén separados.
A ver, sí que es verdad que al principio molestaba un poco, pero te acostumbras. Nunca. A los juegos de la Wii en ningún momento necesitaba los dos mandos. O yo, por ejemplo, lo giraba. O sea, lo giraba y usaba, iba con crucetas. Y, por ejemplo, me acuerdo que cuando tenía la Wii, cuando tenía que jugar a juegos, por ejemplo, de carreras o lo que sea, como el Mario Kart, usaba el mando de la GameCube.
También. Yo, una de las cosas que más...
¿Se puede conectar un mando de la GameCube a la Wii?
Sí.
Sí. Y jugar a juegos.
¡Adiós!
Y jugar a juegos de la GameCube.
A la Wii Mini no, que es esa aberración que tienes tú.
No.
Esa aberración que tengo yo.
Pero la Wii normal, tú podías jugar a juegos de GameCube. O sea, tenía compatibilidad con GameCube. Lo cual era una puta maravilla, la verdad.
Sí. Pero, ¿qué iba a decir yo?
O sea, Yo me he pegado viciadas al Metroid con la, en la Wii. Que dices, nunca sacaron. Es mentira, sacaron la GameCube.
Pues, iba a decir que yo una de las primeras cosas que he hecho con la Switch ha sido comprar un mando inalámbrico aparte. O sea, quiero decir que, porque hay unas reviews de mandos así de dudosa calidad que se pueden joder ellos y te pueden joder la consola y tal. Entonces, he decidido comprarme el mando inalámbrico más barato, porque no tiene ningún tipo de comunicación física con la Switch. Entonces, no sé si me costó 20, 25 euros. El hijo puta vibra como él solo, o sea, es una cosa que dices, ¿pero qué tengo en las manos? Por favor. Pero aparte de eso, porque es que necesitaba un mando de verdad para poder ganar.
Porque es que la Switch no está hecha para jugar durante mucho rato. O sea, te dan tirones en las manos.
Con el mando original, igual la ergonomía, sí, es un poco cuestión.
Sí, pero si los mantienes conectados, si los desconectas, no creo.
No, precisamente, si lo desconectas es pequeñísimo.
Si los sacas y los pones en el soporte, que es como lo que hace un mando normal, es demasiado alto. Sí. Es demasiado alto y la parte de arriba te queda como. O sea, como no es curvado, es como mucho muy cuadrado. Iba a decir mucho cuadrado. Pues no es muy cómodo. No es cómodo.
La verdad es que no. Además, por ejemplo, gente que yo juego a la Lite, sí que es verdad que la Lite cansa mucho el jugar muchas horas, porque como dices, o sea, es que la mejor consola portátil para mí que ha habido jamás es la PSP.
Anda lo que he dicho. En fin, igual vamos poniendo.
Dime una consola mejor portátil para jugar a largas horas. Largas horas estoy diciendo, ¿eh?
Pero es que no
la Nintendo DSi.
No, porque las DS, la doble pantalla, sí que es verdad que cansaba mucho, tío. O sea, a mí me cansaba demasiado.
Depende del juego, ¿eh? Porque yo, por ejemplo,
jugué
a la Nintendo, al New Super Mario Bros. En la DS muchas, muchas horas. Y como solo utilizaba la pantalla de arriba, la pantalla de
abajo. Pero eso sí que es verdad, que en la Nintendo de DS, una de las dos pantallas está desaprovechada.
Es lo que decir, o sea, tengo que decir. Para mí la mejor consola portátil que ha habido jamás por compatibilidad, por cómo está hecha y por lo demás, es la PSP. Lo tengo
clarísimo. ¿Y por qué no la PS Vita?
Por favor.
Sí, la Vita tenía algún fallo, tío. No me llegó a convencer. Era una versión un poco mieh de las cosas. No sé, no. Prefiero la PSP, sí, ¿eh? O sea, me gusta más. No sé, la Vita.
¿Tienes una PSP?
Tenía una, sí.
Murió.
Tú créeme que todas las consolas que planteas he tenido casi todas. Menos las últimas, he tenido casi todas. Y las últimas las he jugado. O sea, a toda consola que pienses ha jugado, la he jugado.
La PlayStation 4.
Sí, a esa la he jugado, sí.
Sí, no, sí, la has jugado, no, pero aquí no tienes, porque siempre te quejas de los exclusivos.
Quiero saber, a ver, ¿qué más da que me queje de los exclusivos? O sea, que me queje de los exclusivos no tiene nada que ver. Porque a mí no me gusta la Play porque no me gusta. Porque me parece que tiene. Que es un sistema que es muy. O sea, que no permite jugar. A mí no me gusta jugar a muchas horas a un juego. En plan, en un sistema. Entonces, la Play no me gusta. Porque no me gusta.
Sinceramente, no te estás explicando, pero nada.
Sí, la verdad que no.
A ver, no me gusta la Play porque me parece que el tener que jugar en televisión tantas horas es como. Y el tener que cambiar mi sitio, digamos, o tener que cambiar mi plataforma y conectar la tele, conectar la Play, conectar todo en un mismo sistema, no me gusta. Por eso me gusta más PC, porque PC puedo estar trabajando y al inmediatamente desconectar jugando y volver a trabajar. No tener que, enciendo la Play, la quito, la tengo que volver a poner, he jugado 20 minutos, me voy a volver a trabajar. No, eso es lo que no me gusta a mí de la Play.
Eso te entiendo, pero sinceramente, una persona que se ponga horarios no tiene ese problema.
No es el horario, es el tener que quitarme de una cosa para ponerme en otra, quitarme de una para moverme en otra, eso que me molesta. O sea, en el fondo, si tengo dinero en un futuro, está claro que probablemente una Play tengo en casa, para poder distraerme y tener una Play. Pero ahora mismo, sinceramente, no me gusta para nada la Play, o sea, no me gusta la Play, no me gusta la Xbox, y prefiero mil veces PC, porque sé que puedo jugar a ambas desde el mismo sitio.
A ver, sois conscientes, por cierto, de que nos estamos enfangando un poquito y deberíamos ir ya a la última noticia, ¿verdad?
Pues pasamos.
Sí, pues a la vais, la tira. Procede, procede. Sin ningún tipo
procedemos, de sin música ni nada.
Sí, venga, tira.
Vale, pues pasamos. Tenemos la última noticia muy esperada por todo el mundo, muy comentada en los últimos días. Valorant y betas en Twitch, de este mismo juego además. Streamers como Ibai LVP, Rubius, Ampetrevisieto, Carmelo Ninja reparten drops, betas de Valorant en Twitch. Aitor, dame terminología.
¿De qué? Perdona, que no te oigo muy
bien. De drops, dame terminología de drops.
Pues un drop, como la propia palabra en inglés, si lo traduces directamente es caída o algo que cae, entonces un drop básicamente es que te cae algo, como por ejemplo te puede caer en un bingo, yo qué sé, te cae un bingo, te cae una moto, a ver, que estás en un bingo de la feria de tu pueblo y te cae una moto, pues es lo mismo. Tú tienes que ver el stream y te puede caer o no, depende del Riot, lo generoso que sea, te cae una versión de la beta, te llega el correo, lo cual tienes que instalar y todo eso.
Efectivamente, Valorant salió en forma de beta cerrada el 7 de abril. Y en una semana ha roto récords de audiencia, consiguiendo cifras históricas. Ha conseguido casi 2 millones de espectadores, ha llegado a 1,7, se ha pasado un poco. En un único día, el 8 de abril. Y casi ha llegado a igualar la cantidad de espectadores de los Worlds de LoL en 2019. Y la semana siguiente a la salida, rompió también el récord de horas de visualización, sobrepasando los 111 millones y prácticamente cuadruplicando a su rival, Just Chatting o League of Legends, y quintuplicando al siguiente. Y a mí una de las cosas que más gracia me ha hecho es que mientras yo estaba ahí intentando conseguir mi beta, los chistes de en Twitch de la gente poniendo en mayúsculas, me quedé loquísimo, en el stream de Ibai, con 33.000 personas. Chistes en Twitch de gente poniendo en mayúsculas ni de beta MSDs, las betas son una leyenda urbana.
¿Cómo has eso, perdona? ¿Cómo ya has
ni de beta MSDs?
MSDs, no MSDs.
Es euskera, bueno, continuamos. Por favor.
Y luego, deciros todos de seguido.
Íñigo, por favor, a este quita la sección de...
¿De tu... Pues igual sí.
Si lo digo bien, os relajáis y me dejéis seguir con los chistes.
Sí.
Ni de beta me cedes. Las betas son una leyenda urbana. Hashtag yo me quedo sin beta. Si pulsas Alt más F4 toca beta o las betas son los padres. Entonces, aquí vienen a la cabeza muchas cosas a la vez. Y Aitor, te voy a soltar tres preguntas. Tú decides el orden, cómo responderlas, bla, bla. Lo primero, ¿es esto un engaño para que Twitch tenga views?
Sí.
Lo segundo, vale.
Sí.
Respuesta corta, sí. Respuesta larga, ahora va. Segundo, ¿qué opinas sobre esta técnica para repartir betas?
Mal.
Mal. Respuesta larga, o sea, respuesta corta, mal. ¿Es verídico que las den? Lo puedo confirmar yo, porque sí, porque a mí me ha llegado, básicamente. Y ya por último, Aitor, para terminar con estas tres preguntas, ¿qué opinas del tema que hemos dicho del hackeo al principio? No se ha acabado, aquí hay otro más. El tema del hackeo no es que hayan hackeado Valorant, es que nos han hackeado.
Sí, bueno, no es que nos han hackeado, es que les estamos dando unas licencias a Riot que no están bien. O sea, entiendo el por qué Riot lo hace, pero al mismo tiempo no es lícito que lo hagan. Porque, a ver, ¿cómo explicar esto para que la gente lo entienda?
Yo puedo explicártelo.
Pues explica tú, Íñigo, porque si no...
Básicamente,
viendo el día que llevo yo para explicar hoy cosas, mejor explícalo tú.
Mejor. Básicamente, Valorant necesita de un sistema anti-cheating para funcionar.
Anti-cheating, sí.
Es pues básicamente un sistema que evita que hagas trampas. ¿Cómo hace esto? El programa que se pone para el anti-cheating analiza todo el sistema a un nivel muy muy bajo, verifica que todo lo que estás ejecutando en teoría es lícito, y si detecta algún programa que modifica su juego, pues o te banea o lo bloquea o pues este tipo de cuestiones. Claro, para hacer esto necesita un acceso a tu sistema a muy bajo nivel y del rollo de pues poder leer todos los recursos que tienes en memoria, tener acceso de administrador para cualquier cosa, y de momento parece ser que no hay ningún uso ilícito por parte de Riot de este programa anti-cheating, pero...
El problema es que deja la puerta abierta a otro tipo de cosas que entren. Porque normalmente, o sea, es como si, para que te lo entiendas, es como si coges un coche y empiezas a atravesar puertas, ¿sabes? Aunque sea para proteger a alguien que está al fondo en peligro. Pero tú empiezas a atravesar puertas. ¿Qué es lo que pasa? Que los zombies pueden entrar. Pues imagínate una apocalipsis zombie, ¿vale? Al fondo está un amigo tuyo que se está muriendo y tienes que atravesar con un coche mogollón de paredes para poder salvarlo. ¿Qué pasa? Que los zombies también pueden entrar por esa pared. Entonces es lo que pasa, que muy bien que abras pero estás dejando la puerta abierta porque no la cierras por detrás.
Sí, es como darle las llaves de tu casa al repartidor de Amazon. El repartidor de Amazon puede tener buenas intenciones, que es dejarte el paquete, pero le estás dando la llave de tu casa, entonces tú verás.
El compañero, igual el compañero de piso es un ladrón, ¿sabes? Del compañero de Amazon. Entonces el de Amazon igual dice, la dejo en casa, y el compañero hace una copia y entra luego más tarde. O no sabes quién consigue una copia de esas llaves.
Eso es. Ese es un poco...
Luego soy yo el conspiranoico.
No, que no es conspiranoico, es que es la verdad. O sea, tú puedes entrar...
No, sí, es la verdad, pero es que estáis poniendo unos ejemplos.
No, hombre, pero ver. Estamos poniendo ejemplos extremos para que lo entiendas, claro, o para que la gente
eso,
lo entienda.
Eso es, pero vamos, que es lo equivalente que darle permisos de administrador en tu ordenador a un programa que no sabes exactamente lo que hace y que es para todo, o sea...
Y que no es, o sea, no son permisos de administrador normales, sino que es que encima van hasta el puñetero centro de lo que es el... O sea, de lo que es tu ordenador, ¿sabes? Que llega hasta a una capa interna central, que es como, básicamente, Riot, si quiere, pues desde su casa puede chaparte todo el ordenador.
Claro. Porque además es que no sabemos qué es lo que tiene ese programa anti-cheating. ¿Qué hace?
Claro, tú sabes.
Yo tengo una pregunta. ¿Riot ha hecho algo así antes?
No. Que yo sepa, no. Porque
y igual ese ruido no me confirma nada.
Que se haya probado, no, pero como... No, se sabe.
En el LOL sé que no, fijo. Ahora aquí, o sea, en el LOL sé que no, porque si no ya habría saltado. Y ya sé que gente no lo... Sé muy bien de gente que no lo ha jugado. Pero es que además, ¿sabéis quién es? Mixwell.
Sí.
Iñigo, tú no.
No, pero bueno, pues, continúa.
Es un streamer de... muy famoso, el mejor jugador prácticamente de la historia de CSGO, de Counter-Strike. El mejor jugador español. Vale, el problema es que este pavo streameaba Valorant, ¿vale?
Sí. Streameaba y streamea, de hecho, ¿no?
No, le han quitado la beta de Valorant por anti-cheat.
No, sí. No, escuta. Me conozco la historia.
Le han quitado la esto de cheat porque el pavo lo que hizo fue cargar su móvil en el ordenador.
Mientras tenía abierto el Valorant.
Claro, y el sistema este de anti-cheat, al no reconocer nada, porque el móvil estaba encriptado, porque el móvil se encripta cuando lo entras, a no ser que tú lo desbloquees manualmente. Entonces, al encriptarlo, el estar así encriptado, el Valorant lo detectó como amenaza porque tenía los permisos, o sea, tienes permisos hasta saber que has conectado a tu ordenador, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, llegó hasta ese punto de decirle, oye, estás haciendo trampas, y Mixwell, si solo he conectado el móvil, y decirle, ya, pero es que a mí me sale que has hecho trampas, y dice... ¿Por qué? Porque el ordenador llegó hasta tan nivel de ejecución que intentó entrar al móvil de Mixwell, como no podía entrar para ver lo que era, detectó, si no puedo entrar, y deduzco que es trampas.
Es trampa.
Entonces, por lo tanto, te cierro.
Le sacó de la partida y le baneó el juego, sí. Pero que yo sepa, habrá recuperado ya la cuenta, hasta o estará en proceso.
A esta no he llegado. No sé hasta qué punto está, pero que te haga eso un juego, que llega hasta el punto de intentar conectar a tu móvil, un juego, a tu móvil, simplemente por intentar cargarlo con el ordenador, me parece suficiente para yo ya no querer jugar esa beta. O lo quitan esto, o yo no pienso jugar el Valorant porque me parece dar demasiado acceso a tu móvil. O sea, me parece.
Pues aparte de esto, podemos comentar algo del juego si quieres.
Sí, pero es que, o sea, yo ya opino de que. Puedo opinar el juego, me parece que está muy bien, me parece que es una mezcla, son básicamente mapas del Counter, más o menos, con un poco temática. A mí me ha parecido más Overwatch, pero hay gente de diferentes opiniones, pero sigo pensando, cualquier juego que tenga hasta ese punto de información en mi ordenador, no me fío, tío. Y prefiero no recomendarlo ni o sea, prefiero no recomendarlo porque me parece que es dar demasiado. Es meter un juego casi, meterte en la boca del lobo, casi. Aunque si tú quieres hablar del juego y la gente quiere asumir riesgos porque cree que lo que digo no es lícito, adelante, así que recomienda el juego.
Pues
ya
aparte
te he dejado
de esto, o sea,
con el culo roto.
No. O sea, tiene mucha razón y es verídico y sí que es verdad que no es correcto eso que hacen. Pero de momento no está confirmado que hagan nada malo con la información, obviamente porque técnicamente es ilegal.
Pero no es que no haga malo con la habitación, sino que el entrar hasta ahí deja una puerta abierta a otras cosas. O sea, basta que tú hagas eso con que de repente igual te descargas una película de cualquier cosa pirata, descargas una película pirata, entonces
ya... Riot te denuncia.
No, Riot no te denuncia. Riot ha dejado la puerta abierta. O sea, Riot básicamente ha creado un sistema para quitar los antivirus, el cual otros virus tienen acceso. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
O sea, Riot está haciendo...
Es un agujero más donde alguien malicioso que sepa cómo aprovechar ese código puede entrar.
Riot está creando accesos. Que solamente es mirar el código del Valorant y saber que está creando demasiado acceso. Punto.
Pues aparte de esto, comentar, yo que lo he jugado por lo menos, que el juego está, en mi opinión por lo menos, está muy bien. Tiene esa mecánica de CSGO, tiene esa, yo por lo menos de lo que no noto, esa dispersión de bala, ese recoil de CSGO, esa dificultad a la hora de controlar el arma, ese realismo, pero mezclado con habilidades y con gráficos que no se asemejan, obviamente, a la realidad. Está muy bien, y hay una cosa que quiero destacar yo, y es el hecho de que pueda yo jugar a este juego en mi ordenador de casa, que es una patata, pero una patata muy grande, porque hay muchos juegos que requieren mucho de tu ordenador, pero que yo pueda jugarlo con bajos FPS, con errores de red, con muchos problemas, sí, pero no importa. O sea, el hecho de que yo pueda jugar en mi ordenador patata, que no aguanta nada, a mí ya me parece un puntazo. ¿Qué opináis al respecto?
Que muy bien.
Muy bien. O sea, me parece muy bien. Y me parece muy bien que el nivel de juego para un juego así, que no ocupe nada, está muy bien. O sea, está perfecto. Pero sigo pensando que... No
te lo voy a intentar quitar de la mente, Aitor, tranquilo. Se lo dejamos a los oyentes claro que sí, que es lo que hace Riot ahora mismo. Y asumes el riesgo a la hora de descargar el juego y a la hora de jugarlo.
O sea, yo entiendo el motivo que por lo que usa Riot, pero me parece que es como... O sea, no me parece mal lo que ha hecho Riot, porque Riot en sí tiene que defenderse, pero es como que... No, tío, no... Tanto acceso a un ordenador, al final va a resultarte más beneficioso, más malicioso para ti que beneficioso para ellos. Es lo que te digo.
Pues sabiendo esto, decir que Riot ha ofrecido 100.000 pavos, dólares en este caso, a quien se salte el anti-cheating. Y habéis visto lo potente que es, así que buena suerte.
Y la gente
que se aburre mucho durante la cuarentena, este es vuestro trabajo.
Y la gente ya se lo ha saltado. Por eso han creado esto, o sea...
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Y la recomendación de este mes es especial, porque creo que es la primera vez que hacemos esto. Bueno, en mi caso no, pero creo que es la primera vez que Aitor hace esto. Y es que vamos a recomendar un juego para dispositivos móviles, que se llama Monument Valley 2. Está disponible en Android y en iOS. Lo hemos jugado los dos. Y vamos a explicar un poco lo que nos parece.
Monument Valley 2. Móviles que tampoco son tan malos, o sea... Black Desert,
no, hombre.
Black Desert es un juegazo de móvil, el cual yo quiero saber cómo se ha hecho ese juego, porque cómo tira. Es un triple A para móvil, me parece flipante.
Bueno, ya tenéis doble recomendación este mes.
Sí, sí, pero vamos a al...
Vamos a hablar de Monument Valley 2, un juego para dispositivos móviles, Android e iOS. Es un juego relativamente corto, podríamos decir, Aitor. 4 horas de juego, aprox.
Sí, 4 o 5 horas, depende de cuánto le eches o cuántas ganas le eches, pero yo creo que yo me lo pasé como unas 5 horas, 5 o 6 horas en varios días. Tampoco jugaba mucho, jugaba como una hora al día o así, en varios momentos del día. O sea, tampoco, es un juego que tampoco cansa mucho, pero que por cómo está hecho no te incita, digamos, a jugar muy de seguido. O sea, no puedes hacerte un maratón de Monument Valley 2. O sea, es un juegazo, sí, los gráficos te van a encantar, la historia te va a encantar, pero no es algo que digas, necesito pegar un maratón de 6 horas y pasármelo, ¿sabes?
Hay que decir que Monument Valley 2 es un juego de puzzles en el que juega un poco con el diseño 3D del mapeado, del entorno. Como ha dicho Aitor, los gráficos están muy trabajados, se nota que el juego está trabajado, a pesar de ser así relativamente corto y pequeño. quiero que me cuentes un poco qué opinas del diseño 3D, pero sobre todo de las sensaciones que transmiten.
Vale, tú guys que ya sé que no, pero toda esta pregunta va para Íñigo. Uh-huh. Íñigo, las escaleras...
¿Has jugado a...?
No, las escaleras de Penrose, ¿sabes lo que es?
Joder, pues seguro que es una imagen que conozco, pero no...
Las escaleras infinitas.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Las
sí,
que no sabes si bajan o suben.
Sí, 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 sí.
¿Pero esto no lo utiliza un logo de algún juego, de algún algo? ¿No lo utiliza en su diseño? Porque me suena que sí.
Si te apuras... No, iba a decir la NES, pero tampoco la NES tampoco usaba esto.
Yo he visto muchas versiones de la escalera de Penrose. Una de ellas era en un Super Mario 3D, la pantalla de inicio, cuando te quedabas esperando mucho. Creo que era en el Super Mario Land 3D. Te salía una escalera de Penrose y luego se movía y se veía que era todo falso.
Bueno, pues básicamente es eso. Es un juego donde tú tienes que mover cierto tipo de plataformas y que básicamente es tienes que llegar a través de esos juegos de plataformas, tienes que llegar a cierto sitio. Y lo que es las escaleras de Penrose, que para quien no lo sepa, son como una especie de... Es un elemento físico de arquitectura, que son como unas escaleras infinitas, imposibles de hacer, porque estas escaleras suben y bajan al mismo tiempo. La sensación que te da es esa. Es un juego donde piensas que es un camino, pero que tienes que girar a los muñequitos o a los personajes en sí para poder desarrollar un camino que te lleve hasta tu meta. Si os gusta la física, las escaleras de Penrose y los juegos de visión, o sea, si no tienes visión 3D o visión espacial, este juego te va a costar muchísimo.
Vas a sufrir con ello.
Y a mí que me, o sea, yo que tengo poca, yo que tengo muy poca visión espacial, me cuesta, o sea, hay puzzles que me costaban muchísimo, no porque fuesen difíciles, sino porque por visión espacial no los puedes ver. Pero te digo, o sea, si es un juego que no, si no te gustan las cosas de visión espacial o de lógica de arquitectura, etcétera, no lo recomiendo. Pero sí que es verdad que es un juego que no es demasiado de pensar, entonces no te va a costar tanto las cosas de pensar, pero claro, si te frustran muchas las cosas, igual no deberías jugarlo, ¿no?
Sí, yo diría que es así, porque al final Es que es literalmente lo que tú dices. Te vas a frustrar mucho porque no te sale lo que buscas, porque no eres capaz de verlo. Y es normal, porque sí que es verdad que juega mucho con el 3D. Y sobre todo los primeros niveles es muy difícil de verlo. A lo mejor una vez que ya llevas unos cuantos, pues puedes suponer por dónde va a tirar el juego. Pero en los primeros, muy muy difícil de verlo. Aparte de eso, qué decir, el arte a mí me ha parecido espectacular.
El arte es precioso. Me recuerda... Es que me ha recordado un juego, pero no sabría decirte a cuál exactamente, la verdad. O sea, me recuerda a algo, pero no sabría decirte a qué.
Y igual, aparte de eso...
Me recuerda un poco... Es que tampoco es un Ori, tío. No sabría decirte ahora a qué me recuerda.
Bueno, aparte de eso, mientras va Aitor pensando, yo os voy a comentar por lo menos lo que me ha parecido a mí. Lo que me ha parecido a mí las sensaciones que te transmite el juego, porque tiene una música muy tranquila, tiene una historia detrás, aunque parezca que no, que un juego de puzzles depende de cuándo no puede tenerlo, tiene una historia detrás, un juego así muy básico, pero tiene una historia detrás que es difícil de entenderla, en parte, porque lo que es este juego no destaca precisamente por tener mucha letra, ni porque se digan muchas cosas. Y así como hay otros juegos que he probado yo, de móvil también, de puzzles, que los puzzles no están para nada conectados con la historia que te están contando, en este sí, en este está completamente conectado. Y también tienes unos símbolos al final que como que se combinan y tal. Es todo, podríamos decir, muy místico, ¿no? En parte, por lo menos.
Sí, sí. O sea, sí que es místico. Es un poco... Iba a decir... O sea, salvando las distancias y salvando bastante además, te puedo decir que es un poco Ori and the Blind Forest, pero habría que salvar mucho, o sea, es un poco por color, por el tipo de historia, etcétera. Sí que podríamos decir que es un Ori and the Blind Forest, pero habría que saber cómo queda.
Aparte de esto, ¿algo más que decretar aquí del juego?
Pues la verdad, teniendo en cuenta la mierda y morralla que hay en tema de juegos de móvil, porque hay mucha.
Hay muchísima, y te lo confirmo.
Y además de temas de puzzles, que son puzzles para el quinto de primaria, mínimo. Sí que es verdad que un juego así, la verdad, ha entrado muy bien, porque es una cosa fresca, es una cosa nueva, y que es un juego de móvil de puzzles que no me ha dado ganas de tirarme de un puente, en plan diciendo, por favor, a ver, no tengo tanto, o sea, no me hace falta sacar con, no sé, es que no sé cómo explicaros, como necesito,
es que no hace falta que te cojan de la mano y te digan, sí, mira, esta pieza va aquí.
Sí, es como, me ha gustado mucho eso, porque me ha sacado un poco de la rutina del ordenador, me ha sacado un poco de la... Me ha parecido un juego muy minimalista, muy fácil de hacer, muy fácil de jugar. ¿Qué es eso? En 4 o 5 horas te has jugado y probablemente lo tengas guardado en el móvil para volver a reiniciarlo, porque es el típico juego de, al no tener que necesitar conexión a internet, es decir, este juego yo lo mantendré desde el móvil por el simple hecho de un día, después de... lo juegas una vez. Al de 4 o 5 meses, pues dices, oye, pues igual lo vuelvo a jugar, porque es un juego que, aunque te lo hayas pasado una vez, probablemente te cueste mucho volver a pasarte los puzzles, porque la mayoría se te olvidarán. Y claro, como se pasa también tan rápido, entonces no te va a ser tan laborioso el volver a pasártelo, porque son como 4 o 5 horas que no te cuesta nada y te lo disfrutas mucho.
Efectivamente, así que altamente recomendable, por lo menos cuando lo descargamos nosotros, que fue, podríamos decir, a mediados, algo antes de este mes, a principios incluso.
Sí.
Cuando lo descargamos nosotros estaba gratis, creo que cuesta alrededor de 5 euros. Y lo bueno, aunque parezca que no, lo bueno del hecho de ser de pago es que no te cortan con anuncios. Así que altamente recomendable para los que les guste este género de juego. Además, altamente recomendable. Confirmamos, aparte de Black Desert,
pero Black Desert es un poco, o sea, pesa bastante, o sea, es un juego que necesita, es un juego triple A, pero que necesita un móvil bastante decente.
¿Cuánto poder ocupa?
Pues ahora te digo, pero juraría que bastante, o sea, no bastante, pero 2 gigas o así ya ocupa.
¡Adiós!
Ah, te digo, o sea, me sé que es un juego bastante, no, 91 megas.
Qué infarto me ha dado.
De 91 megas a 2 gigas hay diferencia, ¿eh?
Espérate, 91 megas sin jugar.
Ah, bueno.
Madre mía.
Luego tú y metes horas. Luego ya sabes cómo queda. Y además, por eso, el Monument Valley este, o sea, no veo que ocupe demasiado. No, estoy mirando ahora a ver cuánto ocupa.
No, es un juego relativamente básico. Gráficos sí, muy buenos, pero al ser minimalista y tal, no debería ocupar demasiado. Por cómo está hecho también, además. Pero sí que es verdad que es altamente recomendable. ¿Podría decirse que es un indie? ¿Sabemos si es un indie?
Sí, no, es un indie. Te lo digo yo desde aquí hasta de mañana. O sea, es un
pues indie. Es altamente recomendable, muy, muy trabajado y mucho mejor que muchos juegos de móvil que sean de grandes productoras.
Y dicho esto, igual como que vamos ya a la despedida, ¿o qué?
Sí,
vamos pasando.
Como último dato voy a decir que lo acabo de mirar y ahora mismo en mi móvil está como unos 318 megas, pesa.
Poco. Pues hasta que ha llegado este noveno episodio de Gaming Room. Cumplimos 10 episodios el mes que viene.
Bien.
Sí, a ver si podemos grabar ya. A ver si podemos grabar ya en nuestro estudio. Madre mía.
El mes que viene, así seguramente que, no. Olvídate. Te lo digo.
No te anticipes, tú no te anticipes, porque por estas fechas el mes que viene yo debería estar en clase.
No, te lo digo también.
Hablamos el mes que viene, igual que en enero os tenéis que apuntar lo que ha dicho antes Aitor.
Hablamos.
Que es que The Last of Us ya no será exclusivo. Así que, dicho todo esto, muchas gracias a Mikel por el trabajo que hace en la producción. Muchas gracias a Íñigo, a ti, por el trabajo auditivo que haces siempre.
Qué bonito, gracias.
Y muchas gracias también a... Hombre, y muchas gracias también a Aitor por su papel de Player 2 aquí, informándonos siempre de las últimas noticias.
Gracias, espero por lo menos haber ayudado a algo.
Con la tecnología de Drops, XD. Nos podréis escuchar de nuevo el mes que viene en un nuevo programa emitido, como siempre, desde esta Gaming Room. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.
Chao.